Muchas veces he elogiado y he hablado positivamente de este Instituto de Estudios Familiares de la Universidad de Virginia, una universidad secular en el estado norteamericano del mismo nombre. Y muchas veces he utilizado también sus estudios porque han sido hechos con muchísima claridad, con muchísimo profesionalismo, con mucha seriedad estadística y revelan tantas cosas que han revelado y que yo he compartido con ustedes, ¿no? Hoy en día les traigo, en cambio, un interesante artículo de opinión de uno de las personalidades del Instituto de Estudios Familiares, ¿no? El Institute for Family Studies en inglés, IFS, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en la página web ifstudies.org. Por si acaso, el material de este instituto es tan bueno que yo varias veces me acercaba a ellos pidiéndoles si pueden comenzar a hacer cosas en español. Es más, en más de una ocasión recibí algunas personas voluntarias que me dijeron: Alejandro, yo estoy dispuesto a ayudar gratuitamente para traducir varios de estos materiales al español, algunos de sus videos en español. Ojalá algún día me escuchen, ¿no? Pero aquí, uno de los contenidos que tiene la página web del IFS es un blog donde varios de sus intelectuales y de sus investigadores simplemente comentan, ¿no? Comparten reflexiones. Y recientemente, uno de ellos, un autor británico inglés, Harry Benson, que trabaja en el IFS, compartió un comentario muy, muy interesante porque es un comentario personal. Y dice: ¿estás desesperadamente infeliz? Antes de rendirte en tu matrimonio, lee esto, ¿no? O sea, así completamente directo. Y comienza este post en su blog, Benson, diciendo: tal vez tu matrimonio sea un desastre, tal vez esté flotando y alejándose del ideal inicial, tal vez se haya convertido en absolutamente funcional porque ha perdido el amor, ya no es lo que había soñado y, en corto, necesita una patada en el trasero. Esto lo dice él, no lo digo yo, no me tomen como vulgar, pero eso es lo que dice, ¿no? O sea, necesita despertarse. Si has decidido que ya se acabó, te pido que convoques un poquito de coraje, de energía y me des la oportunidad de explicarte algo. Mi matrimonio estuvo al borde del divorcio también. Mi esposa Kate había tratado de hacer todo lo posible para que yo despertara y, sin embargo, yo había perdido muchas de esas señales. Y cuando finalmente me dijo: mira, esta es la última oportunidad, si en este año tú no cambias, esto se acabó. Y dice: mira, les cuento la historia. Esto pasó hace 23 años. Yo era un buen hombre, pero era un esposo completamente cegado y perdido en la realidad. Si sabía que tenía que cambiar, no tenía una idea clara de qué cosa significaba. Entonces estaba más ahí, bueno, voy a complacerla. Y entonces cuando me pide que saque la basura, voy a sacar la basura temprano. Cuando se queje de que no he hecho esto, no he reparado esto, lo voy a reparar inmediatamente. Pero yo estaba muy orgulloso de que traía buen dinero a la casa, era un buen proveedor, teníamos dinero, viajábamos, nos divertíamos. Pero cuando nació el primer hijo, esto se acabó. Con la diversión, los viajes, ¿no? La intimidad, nosotros le estábamos empapelando, digamos así, las fisiones, las rupturas en las paredes de nuestro matrimonio, ¿no? Solamente le poníamos un papel encima, como una capa de pintura. A mí me encantaba ser papá, me encantaba ser proveedor, pero la verdad es que nosotros comenzamos a irnos separando de una manera muy sutil, de una manera poco evidente, de una manera no violenta, pero sin darnos cuenta nos habíamos convertido en dos extraños que estaban bajo el mismo techo y que, sin saberlo, ya estábamos caminando hacia la separación. De pronto, las frustraciones de Kate, ¿no?, de su esposa, dice Benson, se evidenciaron en mi incapacidad de ser auténticamente un amigo y un compañero para ella. ¿Cómo comenzó? Comenzó con que otro hombre había mostrado interés por ella. Y la manera como le mostraba interés es que realmente la valoraba, la escuchaba y entendía que ella tenía algo que ofrecer más que simplemente ser, pues, la mamá de la casa, ¿no? Era esposa. Y claro, esto presentaba una gran tentación, pero mi esposo tenía la decencia de saber que ella se había comprometido a algo el día que nos casamos. Pero esto fue lo que la movió a decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que está faltando en el matrimonio. Tú no eres amigo, no eres compañero. Y ahí es donde decidió darle el ultimato. O cambias en este año o esto se acaba. Y por si acaso, esto lo narra Benson, que es varón. Pero acá cualquiera puede aplicárselo a sí mismo, sea varón o sea mujer. Esté hablando del esposo o de la esposa. Y en medio de este punto, antes de explicar qué cosas son las cosas que cambiaron, él dice, mira, yo tengo cifras británicas, como británico tengo cifras británicas, y digo, cada año 130.000 parejas británicas se separan. 130.000 parejas, perdón, que tienen hijos dependientes, ¿eh? O sea, que tienen niños, casados o arrejuntados. 130.000. La mitad de ellos son casados, la otra mitad son, o sea, mitad y mitad son personas que conviven pero no están casados. El número en el que desproporcionadamente las entidades legales, las firmas, ¿no?, de abogados, de las compañías de abogados que reciben el pedido de ayuda para los procesos de separación es el mes de enero. Y es curioso, ¿no? Porque dice, esto significa cuán doloroso debe haber sido la Navidad y cómo el mes de enero probablemente haya sido el fin de la opción mental que uno le había dado ya este año, 2023, 2024, lo que sea, este año le voy a dar una última oportunidad. Entonces, desproporcionadamente que los pedidos de divorcio lleguen en enero, hablan de cómo ya hay completa frustración. La comunicación ya colapsó, no hay comunicación entre las parejas, la experiencia de amor se ha ido enfriando y se han comenzado a aburrir los unos de los otros. Y esta es la razón por la cual la aparición de otra persona, una mujer que seduce al varón o un varón que seduce a la esposa, se presenta como, en realidad me estoy enamorando de esa otra persona. No, es que de quien deberías estar enamorado se ha enfriado tanto que cualquiera de estas cosas que en realidad son una válvula de escape, no son una verdadera alternativa, se presentan como, esta es una nueva oportunidad. Sí, esta es en realidad la persona con la que yo creía que me había casado, pero esta es, ¿no? Entonces, Benson dice que en un estudio que realizó hace poco para la Fundación para el Matrimonio con el profesor Spencer James, encontró que 2 de cada 3 padres que se acaban de separar, en algún momento de su matrimonio anterior, se habían descrito como contentos y no discutiendo, incluso en épocas relativamente recientes. Eso es bastante sorprendente, dice, porque muchas de las rupturas familiares aparecen prácticamente de la nada. Entonces, algo puede ser evitado, pero ¿qué y cómo? Y acá es donde Benson sigue contando, gracias a varios amigos. Primero, de mala gana fui a la consejería matrimonial, que para mi sorpresa me permitió descubrir la fe. O sea, él no era una persona creyente o practicante. Aunque al comienzo fue bueno para mí, tuvo poco efecto en nuestro matrimonio. A los 6 meses del ultimato, o sea, cuando quedaban básicamente 6 meses para que Kate lo dejara, en frustración y en desesperación, Kate me escribió una carta. Y en esta carta, básicamente, ella describió qué cosa significa ser la esposa de Harry Benson. Explicó que parecía básicamente un contrato, una sucesión de días de trabajo y de feriados, responsabilidades, beneficios. Y finalmente dijo, yo a pesar de todo esto, necesito un amigo, un compañero. Y terminó con esta frase, en algún momento esto va a suceder. Y termina con estas dos frases, ¿quién sabe y a quién le importa? O sea, cuando ella escribió a quién le importa, él encontró la carta bajo su almohada después de que había regresado del trabajo. Las dos últimas palabras, a quién le importa, o sea, que en inglés son dos palabras, who cares, en palabras mayúsculas simplemente me partieron por la mitad. Pensé, Dios mío, ¿qué cosa he hecho? Hasta este momento, yo simplemente quería que nuestro matrimonio funcionara y que me pudiera quedar con mis hijos. Era todo sobre mí. Yo quiero que esto funcione, yo quiero todavía quedarme con mis hijos. Nunca había entendido la necesidad que tengo de trabajar para que mi matrimonio también trabaje para Kate. Fui a la habitación del costado, encontré a Kate completamente cerrada en actitud. Me caí de rodillas ante ella y le dije, finalmente he entendido, te pido perdón. Y ella lo tomó a bien, pero era claro que no tenía esperanzas en que las cosas iban a cambiar. pero yo sí. Y este fue para mí el punto de inflexión, el punto de retorno. Este cambio de mentalidad no fue grande, fue pequeño. O sea, ella estaba buscando un amigo. Se lo había dicho 20 veces. Quiero un amigo, quiero un compañero. No quiero una máquina a mi costado. Que provee, que se encarga de los hijos, que limpia cuando yo le digo. No, quiero un compañero de ruta. Fue pequeño entenderlo, pero al mismo tiempo fue sismático. O sea, fundamental. Yo tenía que hacer que nuestro matrimonio trabajara para Kate. No para mí, no para los niños, para quien ya estaba trabajando, para Kate. Ella era maravillosa, ella se lo merecía, ella valía la pena. Entonces dice, mira, yo he tenido varios momentos en los que he tenido estas oportunidades de despertar, pero nunca he despertado de esta manera como en esa ocasión. Y lo que cambió no fueron tantas medidas prácticas, que claro, sucedieron, sino que tomé responsabilidad de nuestra relación. Yo quería hacer lo mejor para Kate. Hay cosas que tuve que aprender, que escucharla, pero lo que pasó es que comencé realmente a prestarle atención. Hoy en día tenemos 31 años de casados. Nuestro matrimonio es completamente irreconocible de cuando teníamos 3 o 4 años de casados. Las confrontaciones de aquellos años han desaparecido. Nuestra familia también se ha multiplicado. Entonces teníamos un hijo, ahora tenemos 6. Ya son adolescentes o ya son adultos jóvenes. Y simplemente me espanta mirar para atrás y ver que esto se pudo haber fracasado, pudo no haber pasado. Sí, ha sido un camino largo, no ha sido un camino fácil. También seguimos trabajando. El matrimonio es un trabajo en marcha que va a seguir así hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero me doy cuenta que la gran diferencia es que cuando ahora mi esposa habla, yo la escucho. Y en vez de escuchar una voz que trata de administrarme, escucho la voz de alguien que me ama y que quiere estar cerca de mí. Entonces creo que realmente hemos encontrado un camino hacia la reconciliación. Y esto ha llevado a que Benson escriba un libro que se llama Lo que las mamás quieren, ¿no? What Moms Want. Y allí cuentan toda la historia de este proceso, pero él básicamente dice, hay dos cosas que yo trato de explicar en este libro, que prácticamente lo que todas las mamás quieren es fundamentalmente un compañero y amigo, alguien que se interese en ellas y en sus hijos, y que alguien que realmente muestre sensibilidad y apertura a esas necesidades. Y lo que menos quieren es alguien que sea un gran proveedor, fuerte, sexy y aventurero. No, no, no. Eso los atrajo en la época del noviazgo. Ahora quieren efectivamente un proveedor, pero quieren alguien que los acompañe para el resto de sus vidas. Y lo que las mamás quieren, dice él en resumen, es un hombre de familia que ponga a la mamá primero. Y miren, hermanos, ¿cuántas expresiones como la expresión norteamericana Happy wife, happy life, ¿no? O sea, esposa feliz, vida feliz. Y la mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo. Esto es otra expresión en inglés. Otra expresión que también se usa en español. Si mamá está contenta, todos están contentos. Entonces, los esposos no pueden ser tan reacios a entender esta realidad. Y por eso, él dice, yo espero realmente que más hermanos míos, esposos, y cuando es necesario esposas, pero usualmente son los esposos, despierten a entender la necesidad de esto. No es difícil entenderlo, pero es difícil ponerlo en práctica. Y sin embargo, si lo ponemos en práctica, los frutos van a ser los que hoy yo estoy gozando en mi matrimonio, dice Benson. Que tengas un buen día.